la venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza, en pleno mundial, bueno, la venganza será terrible. No hablaremos en absoluto del mundial. ¿Por qué? Porque no es necesario.
Claro, pero bueno, ya habló, ya lo acaba de mencionarlo.
No, hablar sobre el carácter innecesario de una cosa es un pretexto para no tener que hablar de la cosa. Hoy estuvieron en mi casa.
Sí.
Lautaro Massa.
Es un. Mire la rima que hizo.
Sí. Estuvo en mi domicilio. Sí. Emilio.
Por favor, señor.
Estuvo Lautaro en Massa. Mi morada. Prada. Bueno. Bueno, estuvieron ahí. Y se presentarán el 18 de julio a las 21. En Pista Urbana.
Con el pianista siempre, con Delía.
Hoy estuvimos tocando, sí, cantando un rato.
Qué lindo.
Sí, sí. Y Pista Urbana queda en Chacabuco 874. En el marco,
sí, como decíamos
el otro día, el tango pide pista. Las entradas están en Alternativa Teatral. También estuvo, y en el mismo momento, el periodista y amigo Chema Forte,
sí,
que es de Madrid, pero que está en la Argentina momentáneamente, y me hizo una entrevista, ya que está relacionado con la gente de Córdoba, acerca principalmente de la obra La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo. Pero hablamos.
Qué bueno que pueda hablar de la obra y no lo hagan hablar de otras cosas.
Sí, sí, sí.
O no.
Bueno, hablamos de muchas cosas en realidad. Y también fue muy muy agradable dialogar con él, que es un tipo que me cae bien desde hace mucho. Él me ha hecho alguna entrevista en Madrid, pero hace bastante. Bueno, Chema Forte no se va a presentar
en
Pista Urbana cantando tango.
No.
Pero es un hombre muy lúcido y muy agradable. ¿Qué otra cosa tenemos?
Ya que nombró lo de Córdoba, diga directamente la información entera.
La información es que La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo es una obra de teatro que he escrito yo con poemas de Cora Barengo. Lo representamos Cora Barengo y yo. Esto será en el Teatro Real de Córdoba los días 25 y 26 de julio.
Sí, señor.
A las 8 de la noche.
Muy bien.
Las entradas están donde quieran ustedes.
Sí, en lavenganzaseraterrible.com las pueden conseguir.
Sí.
Como también las entradas para La Venganza, que tendremos, y nuestro camino es Avellaneda, el Teatro Roma, luego el Teatro Helios del Palomar y finalmente en Montevideo, el Ante la Arena.
Sí, vamos a detenernos allí porque es un lugar nuevo para nosotros.
Sí, es verdad.
Y es no solo nuevo, sino grande. Quiere decir que se necesita mucha gente para llenarlo. Y si bien me han dicho que se están vendiendo muchas entradas.
Qué bien, bueno.
caben 3.500 niatos allí.
Claro.
Así que es el doble de nuestro querido
Sodre.
Sodre. Mm. Así que hay que apúrense.
Bueno, lo vamos a mencionar.
Igual vamos muy bien, vamos muy bien con las entradas.
Bueno, entonces.
También vamos muy bien en Córdoba, así que apúrense.
Bueno, ay, perdón, no hemos dicho que vamos a La Trastienda el 12 de agosto, ¿eh?
También, La Trastienda en Buenos Aires.
Sí, sí, en La Trastienda de Buenos Aires. Toda la información, la forma de sacar entradas, esta misma data ampliada está en lavenganzaseraterrible.com.
Ahí le dan todo, cómo tienen que hacer, cómo tienen que ir vestido.
Los requisitos.
Porque también es importante.
¿Qué le parece? Sí.
¿Cómo tengo que ir? Ahí le dicen. Bueno. Todas las posibilidades, decir, vístase bien, póngase una corbata, vístase más o menos, tampoco haber hecho un croto, ni se le ocurra ir de bermuda y sandalias, como Federico Mirraji. Bueno, no.
En La Trastienda tenemos Patovica, ¿vio?
Sí, sí.
Tenemos Patovica que nos asiste. Son todos muy muy amables, muy dóciles.
Muy también. Buena gente, sí.
Entonces,
pero cuidado, porque...
¿Qué? Cuando está medio... Sí.
Cuando se le cruza a un tipo que le cayó mal, ahí nomás lo sirve. Bueno,
tiene la foto de Rolón como el prohibido, que no puede...
Sí, no, por eso vio que ni habla Rolón.
No,
no.
No puede ingresar a La Trastienda, ya está definido.
Bueno, muy bien. Vamos, si a ustedes les parece...
Sí, por favor.
Claro.
A la parte conceptual del programa.
Muy bien, sí, claro.
El primer tema es... es triste.
Oh.
Señales inequívocas para saber si se extinguió la llama del amor. Ha vuelto la llama que llama.
Sí, pensé en eso también.
Sí, no sé si estoy preparado para recibirlo muchas veces al día.
Claro, sí. Eso una vez, si yo te
claro. Bueno, sí. Pero volvemos. Señales inequívocas para saber si se extinguió la llama del amor. Por más que nos cueste asumirlo, comienza el preámbulo, a veces el desamor toca a nuestra puerta...
¿Quién es?
Sin previo aviso. ¿Cómo previo aviso? Tocar a la puerta es el previo aviso.
Claro, claro. Tiene razón, está muy
el
bien.
El desamor
claro.
Viene después.
¿Qué quiere? Claro.
No va a... Lo ve cuando abre.
Pero, ¿qué quiere? ¿Que le avise que le va a golpear la puerta?
Claro, en la vereda.
Que tenga un timbre que signifique que usted le va a golpear la puerta.
Sí. Ahora, me da la impresión, y ahora lo veremos, que el informe habla del desamor en uno. No, las señales que
no lo sé. Vamos a dejar que nos lo diga. Una guía práctica y analítica será esta para identificar si la llama de la pasión se ha extinguido por completo o si todavía queda algún rastro de ceniza en el hogar doméstico. Todavía no sabemos.
Bien.
Creo que es uno mismo, ¿eh?
Sí.
Creo que es uno mismo. Ya no te ríes... De sus ocurrencias.
Te parece un imbécil.
Claro. Jajajas. Aquel chiste sobre el japonés que entra a un bar.
¿Es usted?
Creo que está hecho para mí.
Sí, me parece que se lo escribieron.
Que antes te causaba una gracia, sí, leído mal. Desbordante. Hoy te produce un profundo rechazo intelectual. Miras a tu pareja. Fijamente, mientras masticas un pedazo de pan y... mirás a la pareja cómo mastica el pan.
Todo le molesta.
Y te preguntas en qué momento exacto de la historia perdiste el rumbo.
Sí.
¿Puedo empezar a meter palos en la rueda?
Sí.
Cuidado con lo que vas a decir.
Bueno. Porque no nació el que me meta un palo en la rueda. Sí.
¿Es amor o es admiración lo que estamos hablando?
¿Cómo no? Estamos hablando de desamor.
Yo no tengo que calificar los chistes como si estuviera acostándome con Seinfeld.
No, señor. Yo...
Eso fue un buen chiste.
Bueno.
Pero todo eso...
Uno ama a la persona y se acabó. Puede ser un mediocre.
No, estoy de acuerdo. Bueno. Uno ama a la persona y se acabó, estoy de acuerdo.
Bien.
Pero...
Lo felicito.
Bueno. Uno... deja de amar a la persona y se acabó, por ahí es más sutil, por ahí uno no lo sabe del todo, y una de estas pruebas es que por ahí un chiste que antes te causaba gracia, ya no te causa.
Bueno, ese es el riesgo que corremos nosotros.
Pero no solo no le causa gracia.
Los que trabajamos profesionalmente en el medio. Porque peor, por ahí una mujer se enamora de la figura que vio en la radio.
No se enamora de la figura que vio en la radio.
Pero es que yo soy la figura. Bueno, en la radio. Pero, y usted es la figura también, que está en la radio.
Pero digo, sí,
y Barton también. Llámele figura. Los giles que estamos en la radio somos nosotros.
Y ahí puede estar la confusión de
pero
ella.
Está mal, porque usted... dice lo que dicen nuestros enemigos, varones,
sí,
cuando nos ven con una dama. Dice, ¿a vos te dan bolilla?
¿A qué piola?
Porque trabajás en la radio.
Sí.
Pero es que sí trabajo en la radio.
Claro, es que efectivamente.
Pues, soy yo ese tipo. Distinto bueno, sería que me dieran bolilla porque se creen que soy rico y en realidad soy un...
Claro.
Un miserable.
Pero entonces se merece para ser... un buen cómico todos los días.
Pero no importa el merecimiento, yo digo, todo el desamor, todo eso que a ella le gustaba, se le vuelve
claro.
Todito en contra, todo en contra. Entonces, sí, ahí no hay manera. Uno se da cuenta.
Se da cuenta porque...
Y es tremendo.
Como uno cuenta siempre el mismo chiste.
Sí.
Ve que no está surtiendo efecto.
Claro.
Y bueno, ¿qué pasa?
No, pero digo, usted como sujeto del desamor... que usted lo siente.
Claro.
Lo que le gustaba
uno,
de ella.
Algo que uno no tenía tan claro.
Sí.
O quizá no había decidido. Y por ahí empieza a notar: ¿qué pasa? Que no la veo tan linda.
Sí.
O la tipa dice: ¿qué pasa? Que no lo veo tan interesante. Y que a menudo me empieza a desagradar.
Claro.
Su conducta. Y ahí está el pedazo de pan. El tipo estaba mascando un pedazo de pan así medio descuidado.
Sí, en un segundo...
Y te molesta, te hace...
Se rompe algo.
Y después le empieza a molestar todo.
Que, che, este tipo habla demasiado.
Sí,
sí, sí, sí. Yo, ¿por qué habla tanto? Dice la mina, mientras va calculando, ¿cuándo le va a dar el toque al ñato? ¿No?
Le empieza a molestar cómo... todo, cada detalle. Con igual intensidad que le gustaba antes.
Claro.
¿No? O sea... No hay forma. Listo, fin.
Vamos a ver. Porque a veces hay situaciones un poco más ambiguas. Acá. Finges dormir cuando gira en la cama. Vamos a ver. Apenas escuchas el crujido del colchón que anuncia la rotación del tipo hacia tu hemisferio.
¿Usted es una tipa la que está hablando?
Está hablando una tipa.
Claro.
Le está hablando a una tipa, generalmente.
Está bien.
Podría aplicarse en los dos casos, pero
sí.
En general que se da vuelta para ver si puede empezar con un asunto amoroso, es el ñato. Y entonces cerrás los ojos y sobreactúas algún ronquido.
Claro, se hace la dormida.
Claro. El amor ha sido reemplazado por una destreza teatral digna de un actor de reparto que busca evitar a toda costa el inicio de un diálogo nocturno. Eso ya tiene que estar muy...
Sí.
Muy perro el asunto, ¿no?
Ahora, perdónenme que no estoy en la misma que ustedes.
No me digas que me va a contar un chiste de eso.
No,
claro,
pero digo... Ya pasó el chiste, ahora dése vuelta.
Que nos hacemos los dormidos.
Pero ¿desde cuándo? Ella que es un capricho de él. Él se da vuelta y ella tiene que estar disponible en las 24 horas del día.
Eso es cierto.
Bueno.
Pero cuando uno duerme con la tipa todos los días, incluso hasta puede llegar... hacer que sean marido y mujer,
bueno,
en general se entiende que si duermen todos los días es porque cada tanto corresponde que
alguien
se dé vuelta y busque tener un encuentro. Bueno. Y si no lo consigue, no lo consigue.
Claro, y además hay formas amorosas del rechazo también.
Sí.
Pero no es esta.
Pero no es esa. No. Hacerse a la otaria no es esa.
Claro.
Tiene razón. Es decir, estoy muy cansada, amor mío.
Claro.
Darles unos abrazos, qué sé yo. No sabes cuánto te quiero, Ernesto.
Bien.
No soy Ernesto.
Bueno, pero igual te quiero. Viene otra cosa. Sus selecciones de películas o series te aburren. Eso puede ocurrir aún... cuando ames mucho.
Sí.
Pero cuando amas mucho...
Yo miro todas las de mi mujer.
Ya mirás, mirás igual.
Si usted mira los documentales todo el tiempo.
Sí, pero mira, miro que, todas las novelas turcas que existen. Y ya, todo
pero
que
no tiene tiempo para hacer otra cosa que mirar televisión.
Bueno, usted. Pero escúcheme. Pero, no estoy yendo a la facultad. Estoy
pero
mirando
yo
la
he tenido una formación ecléctica, sí, cinematográfica, dado los distintos gustos de las que han sido mi pareja a lo largo de mi extensa vida.
Sí.
Entonces, qué sé yo, a algunos les gustaba el cine francés, a otros las películas argentinas, a otros les gustaban las comedias.
Pero usted siempre miró las que ellas miraban.
¿Qué?
No, nunca no. Aprendió usted, dijo.
Te no,
voy a,
que ya
voy a ver una película.
Me sacaron el gusto mío.
Que ya no sabe.
Ya no sé lo que me sí.
Ya no yo sabe. Coincido con el señor, cuando uno está enamorado,
claro,
es lo mismo ver una película.
Es lo mismo.
No, pero...
es lo que, por la misma razón incluso que uno va con sus hijos a ver una película y deja que ellos elijan la película que
sí,
quieren ver.
Sí, sí. Sí, con los niños, sí, por supuesto.
No, a ir una, a ver una de François Godard con los nenes.
Bueno, yo he visto mucho Godard, pero no con los nenes. Bueno, polémica, a ver, vamos a ver, ¿qué dice? El olor a tostadas ya no tiene poesía. Ay, me gusta menos esa observación. Nunca tiene poesía el olor a tostadas.
Pero los olores...
cosas que ocurren en la cocina. Pero bueno, por ahí desayunar con tu amor era una cosa emocionante.
Sí, sí, es cierto.
Y ahora por ahí...
es tedioso.
Es un poco tedioso.
Sí.
A ver qué dice. Antes, preparar el desayuno, o que te preparaban el desayuno, prepararan, era un acto de romanticismo sublime.
¿Tanto?
Bueno, tanto también usted tiene.
Son los romanticismos sublimes.
Va de un extremo a otro. Hoy, ver la margarina derretida sobre unas galletitas de agua. No, yo no como.
No,
ni con mi amor, ni con mi desamor.
Sí.
Como galletitas de agua aparte, con margarina derretida.
Lo más
media luna, flaco.
La
sí.
Forma de describir, ya a uno lo predispone más.
Sí, sí.
Margarina
lo
derretida.
Lo más probable es que sea una escena de desamor.
Claro.
Sí.
Bueno, entonces, antes te gustaba desayunar con ella, ahora no. Su remera vieja ya no te parece vintage.
Claro, es vieja,
claro,
directamente.
Inventada.
Sin
aquella
cosa.
Prenda rota, lindo.
Señor,
lindo
por favor.
Y descolorida, que antes considerabas un símbolo de su bohemia y desparpajo.
Sí.
Que la bohemia y el desparpajo. Hoy califica lisa y llanamente como un trapo de piso. Te descubres evaluando mentalmente el valor textil de la hilacha y planificando su desaparición silenciosa en la próxima bolsa de residuos. A mí no me importa mucho eso.
Ya empieza a tomar...
No, pero
son señales que las vive como desamor. No quiere decir si le importa. Antes le encantaba por ahí.
Igual puedo decir que...
No.
A medida que pasan los años, sí. Esto nos está pasando a todos.
¿Qué cosa? ¿Que pasan los años?
Sí.
Sí.
Uno se tiene que cada vez vestir mejor.
¿En serio? Y uno se
claro,
ve cada vez peor.
Porque
no
cuando...
parece.
Sí, lo que sería, lo que habrá sido antes.
¿Cómo sería? Si es que ahora se viste mejor.
No, déjenme avanzar. Porque cuando uno es joven, se puede vestir como un lillera y tiene onda.
Sí.
Pero cuando uno es viejo y se viste como un lillera, es un lillera.
Bueno, sí, pero...
A mí me pasa que incluso se trata de la misma ropa.
Claro, muchas veces es. A usted no le dura mucho la ropa.
A mí muchísimo.
Me dura mucho.
A mí me dura más de lo que quisiera.
Sí. Yo tengo remeras de 30, 40 años.
Sí. A veces dice, vamos a comprarte ropa.
Sí.
Yo ya tengo.
No,
cuando
sé
uno
si...
no es muy rumboso
en
su vida, ¿no?
No sé si nos conviene que esta conversación esté saliendo al aire.
No. Vamos
me parece,
a borrar.
Sí, me parece.
Muchas veces. Cambiemos.
Sí.
Yo si no estoy bien vestido,
sí,
no salgo.
Yo tampoco.
Y después de un año, de una temporada, la ropa, aunque esté
sí.
Buena, la...
Sí, por supuesto.
La,
la tiro.
Es mentira.
Yo me estreno cada mes, me estreno. Escúcheme, una prenda.
Sí. Yo veo fotos de hace 20 años y veo la ropa
con esa misma remera de hoy.
Y creo que y mentalmente creía que era nueva la ropa y digo, sí, ya la tenía, mira.
Vio que cuando ve las fotos hay algo aún peor y que lo voy a exponer aquí mismo, que es cuando aparecen, vamos a algún lugar, llamémosle Córdoba,
sí,
que vamos...
Tenga cuidado, por favor.
Que vamos cada tanto, y aparece un oyente que ya ha vino en otro, sí, y otro, sí, año, y otro año.
Con una foto.
Con la foto, y dice, sí, la misma ropa. Todo lo mismo, pero más pelo, más cera, más juventud.
La pincha está idéntica.
Sí, sí. Me dice, mirá, Bardo, me hago la foto. Uy, Dios mío, no me la muestro.
Bueno, cada detalle, esto es bravo lo que viene, ¿eh? Cada detalle de su anatomía es un reproche. La forma en que apoya los codos sobre la mesa, el ritmo exacto de su parpadeo, te parecen decisiones deliberadas para perturbar tu paz mental. Un simple estornudo de su parte es interpretado por tu cerebro como una declaración de guerra.
Claro, ya no lo aguanta más.
Bueno, pero no está diciendo un detalle de la anatomía aquí. El título no tiene
actitudes.
Que ver.
Actitudes. Actitudes.
Son actitudes. Pero yo quisiera referirme a la anatomía también.
Sí.
Puede ser que uno esté un poco más gordo.
Sí.
Sí, puede pasar.
Pero, insisto que...
Pero si eso no, hay desamor, no sería problema.
No sería un problema.
Si no hubiera aparecido el desamor.
Claro.
Con toda su crueldad.
Porque si aparece el desamor, por más que usted esté impecable, olvídese.
¿Les puedo hacer una pregunta personal?
No.
No, la verdad que no.
No, pero yo voy a hablar.
Ah, de... usted. Ah, bueno, entonces la pregunta se la hace
usted.
Es
de algo que me pasa a mí.
Bien.
Ahora me están empezando a criticar en mi casa que yo voy arrastrando los pies por la casa. Que claro. ¿Por qué no levanto los pies? Y entonces yo cuando ahora camino como si tuviera fuera un caballo que está marchando.
Va a marchar.
Ese es el desamor.
Bueno, es el desamor y es que arrastra los pies.
En realidad, aquí también lo vemos que viene,
sí,
arrastrando los fangúces y arrimado a la pared.
Le íbamos a decir, pero nos daba como cierto pudor. Porque bueno... Pero usted se da cuenta que arrastra o
no,
mentira.
Es que levanto lo mínimo para avanzar. No, no, ¿para qué? Debo levantar los pies como
esa es una actitud.
Bueno.
Claro.
Si usted por ahí le hace notar que está demasiado gordo,
sí,
o demasiado demacrado, sí, o algo, ahí es más difícil. Voy a contar una anécdota sin nombrar a los protagonistas.
Sí.
Uno de nuestros amigos, de mis amigos por lo menos, hablaba en un grupo,
sí,
de amigos,
sí,
bastante íntimo, de su pareja.
Bueno.
Y decía que había notado que estaba engordando.
Bueno, bueno, bueno.
Lo hacía con el mayor respeto.
Por supuesto.
Y todos nosotros también. Sí, no sé si decírselo, cómo hacérselo notar, decía este amigo, uh-huh, con todo cuidado, con toda dignidad,
sí,
porque yo la quiero mucho, pero me parece que eso la hace ver mal, ella puede llegar a sentirse mal por eso, no sé cómo decírselo, por ello se lo digo, y ella cree, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, todos nosotros que escuchábamos, dijimos, sí, tenés razón, pero decírselo bien... y también decíamos, en realidad nosotros que la vemos la notamos igual que siempre.
Bien.
¿Quién sabe si era cierto esto?
Claro, bueno, pero con lo que corresponde.
Además, lo más importante, decía otro, es el amor que ustedes se profesan, de manera que eso es lo importante. Pues uno puede engordar, siempre se puede... revertir esa situación y tenés que aprender, o como bien ya sabes, el amor es mucho más importante, qué sé yo. Hasta que otro que estaba ahí interviene y dice: ustedes dicen todo eso que está muy lindo, pero el que duerme con el oso es él.
No, 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 eso, no, ¿cómo, señor? Dice? Por favor.
¡Qué desastre!
No, claro, el desamor ya lo venía empujando.
Claro.
Sí, lo venía empujando.
Bien, hay que tener cuidado con eso. Cualquier invitado es bienvenido con tal de no estar solos.
Sí.
Eso viene con las salidas también, ¿eh?
Sí, la invitación. Sí.
Tu pareja, cada vez que sale en algún lado,
busca,
invita a un tercero o un cuarto.
Sí, bueno, sí. Nosotros en consultorio, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal?
Licenciado.
Gracias, licenciado, por venir a este programa.
No, me han dicho que es muy prestigioso.
Sí,
por eso vengo.
En algunos foros.
Lo que usted te refería, nosotros lo denominamos
en la jerga
clínica, como editación.
Sí, claro. Sí. Yo sé la palabra esa, no sé si hoy o ayer. No es frecuente.
Bueno, entonces decimos...
No quiere estar solo.
¿No es habitación?
No, esto es para evitar. Evita... Claro. El contacto físico.
Uno de las parejas, de los integrantes, no quiere estar solo.
Claro,
con ella.
Para que no se dé una situación de
especialmente
intimidad.
Cuando hay una salida.
Sí.
Que obliga a tener un diálogo continuo durante un tiempo.
Que no haya intimidad de ningún orden. Que no haya intimidad.
Entonces viene otro y hablamos todo el tiempo con él.
Otro ruido, vamos a ver el partido, trae las papas fritas, otra el salame, se quedan hasta las 3 de la mañana.
No, ya terminó el partido.
Bueno, hay siempre.
Claro.
Partido hay siempre. Y entonces eso lo tratamos, ¿verdad? ¿Ustedes son parejita ahora?
No, yo soy amigo de él.
¿Ah, usted es un señor?
Lo acompañé por el tema de que, por lo que está pasando, ¿no?
¿Usted está atravesando una situación de desamor?
No sé cómo. No, en realidad, no que yo sepa.
Ah, no que usted sepa, pero entonces...
Pero estamos notando que la novia de él...
No le da bolilla.
Claro, está cada vez más fría.
Por ejemplo, todavía no llegó.
Claro.
Bueno, sí. Pero usted lo puede hablar, nosotros lo podemos trabajar acá.
¿A quién lo podemos trabajar?
Podemos trabajar en consulta.
La palabra trabajar, refiriéndose a otra persona... medio extraña, por ejemplo, lo trabajamos de apuro.
No, lo trabajamos en consultorio, ¿verdad?
Y yo lo que le comentaba, un psicólogo te puede dar estrategias y consejos para seguir adelante.
Claro.
No, nosotros no trabajamos con estrategias ni consejos.
Bueno, ¿qué trabajan con un chumbo?
No, porque trabajamos sobre el sujeto, en tanto como es el señor.
Bueno, claro.
Y con su psique, con su historia emotiva, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si ella no quiere venir a trabajar el tema al consultorio...
No, prefiere ir a trabajar con algún otro.
Bueno, no sé. Entonces,
el fin de semana pasado, igual lo podemos
trabajar.
Ella se fue sola al mar, el fin de semana pasado. Él quedó en Buenos Aires.
Sí.
Y ella se fue al mar.
Pero usted está más indignado que él.
Me pongo loco.
Esto me llama poderosamente la atención.
Sí, es raro.
Bueno, la perspectiva de una velada a solas te aterra tanto que eres capaz de invitar a cenar a tu prima segunda, a una compañera de pilates o al plomero. Cualquier tercero en discordia funciona como un colchón amortiguador que absorbe la densidad de un silencio que ya no saben cómo llenar. Te alegras cuando juega su equipo. Claro, porque el tipo no te molesta.
Claro.
Mira el partido.
Está mirando a Platense.
En el caso que sí. Las anécdotas de sus amigos son un suplicio. Bueno, pero esto siempre es así.
Sí,
cualquier anécdota es un suplicio.
Sí, pero si usted está loca de amor, no importa.
Pero a mí... Esas anécdotas, vos no sabés.
Sí,
¿te acordás que es el día? Bueno.
Pero lo peor es que ya lo contó.
Ya mil veces, sabe de memoria.
Claro.
Entonces yo caminando por la calle me encuentro 50 pesos.
Sí.
Ay, otra vez con eso.
Aquellas anécdotas de sus compañeros de secundaria, que las primeras veces te parecían hasta ocurrentes, hoy te resultan un suplicio medieval. Te descubre mirando el reloj mientras el tipo la va contando. Bueno, es así. No hay que... A mí me dijo un tipo una vez que no contar anécdotas. No en, en público, digamos. Cuando,
sí, sí.
Cuando viene alguien en una entrevista...
Es dificilísimo radio, medio, eso.
Oh. Y me dice... ¿Alguna anécdota no, de es... tu vida así en la radio o en la música o qué sé yo? Y entonces yo le digo esto. Mira, a mí me aconsejó una vez un hombre muy sabio que nunca contara anécdotas. Porque no surten efecto.
No, se ríe no. Uno solo de
claro, cuentas resto... algo, te reís. Y no se miran. Claro. ¿Qué le pasa? Imaginemos esto. Y cuéntenos alguna anécdota de su vida, de algo... Algo que sea importante, pero bueno, mira, en una ocasión, corría el año 1492, y bueno, alisté 3 carabelas con un grupo de marineros, empezamos con un viaje, y ahí, bueno, tuve la suerte de descubrir un nuevo continente.
Bueno, pero eso, ¿y cuál es la anécdota?
Claro, claro, ¿dónde está la gracia?
Ya no se importa.
Es verdad, no lo puedes sorprender con nada.
Bien. Dice, los planes a futuro incluyen un gato. Ah, claro.
Claro, más se
confía cuando su novia se hace con un gato.
Bueno, también puede aparecer en otro momento un gato. Pero, sí, si solo, si se dan todos estos factores, que no quiere encuentros personales.
Hago una pregunta.
Y quiere una mascota.
¿Y quedar embarazada?
Bueno, pero es otra cosa que no tiene... Parece digo, bastante improbable por todo esto.
Con todo esto...
Sí, parece.
Imagínese no, que cada vez que me doy vuelta hacia ella, sí. Se duerme.
Es bastante improbable.
Pero por ahí, justamente, no está funcionando la pareja.
Peor.
Porque no están buscando un objetivo mayor.
No, señor, ¿qué va a meter un hijo? No, encima trae un hijo.
El hijo acomoda todo.
No, ¿qué va a acomodar todo? No, peor. Acomodar todo. Peor, peor, peor.
Usted
peor.
Bueno... No conoce a mis hijos. No. Bueno.
Todo mal. Todo el informe es antes sí, ahora no.
Claro.
Estoy,
la distancia física es un alivio burocrático.
Claro.
En fin. Ya no te interesa ganar las discusiones. No son las discusiones. A mí nunca me interesa ganar
una discusión.
Sino discurrir más que discutir.
Claro, tenerlas.
Y tenerlas con alguien que te pueda enseñar algo, que te pueda llamar la atención sobre algo que no en lo que no habías reparado.
Sí.
Que te haga un poco más rico.
Pero acá ya no le interesa.
Ahora, ¿qué?
Claro que no
le interesa tenerla.
¿Qué pasa cuando las discusiones son sistemáticas?
Claro.
Claro, ahí no son verdaderas discusiones, sino conflictos.
Claro.
Una cosa es discutir con un amigo o con una persona que recién conocí acerca del sistema copernicano. Claro. Dice, no, mire, señor, para mí la Tierra es el centro del universo, porque si no, imagínense. Eso es una discusión. Pero lo otro es una pelea.
Es una pelea. Por ejemplo, va al baño, otra vez al baño.
Claro. Y encima, arrastrando los pies.
¿Se puede saber quién dejó las toallas en el piso?
Sí. ¿Eso qué es?
¿Podés dejar de arrastrar los pies primero?
Claro. Todo eso son peleas, no son discusiones. Ni siquiera está en tela de juicio si está bien o está mal.
No, claro.
Se aparte de una concepción ya establecida.
Ahora, ¿qué pasa si uno cede y no quiere discutir y dice, bueno, perdóname? Ya las levanto.
Sí. Así es como se establece la duración de las parejas.
Bueno, pero...
Cediendo.
Pero aparecen nuevas discusiones.
Claro.
Porque la finalidad es otra.
Y bueno, usted sigue cediendo.
Bueno.
La peor, el punto de agotamiento de esa situación, donde ya el desamor es total, aparece la respuesta, hacé lo que quieras.
Claro, ¿te gusta caminar así?
Hacé lo que
camina quiera. Así.
Hacé lo que te pare.
Bueno.
O sea, no me importa nada.
Últimas consideraciones. Su éxito profesional te resulta ajeno. Es peor cuando estás en contra de su éxito profesional.
Claro.
Que te da como envidia.
Los palos en la rueda que dijo
claro,
el palo en la rueda
que usted me amenazó.
Sí. Le mete palo en la rueda.
¿Usted sabe que a veces se forman parejas de músicos?
Sí. ¿Usted nos va a contar algo?
No tiene nada que ver conmigo.
Pero justo era lo más interesante.
Sí, me acuerdo Franchini Pontier, por ejemplo.
No. Me refiero a parejas amorosas. Y por ahí, con el paso de los años, uno de los dos integrantes de la pareja deja la actividad.
Claro. Eso me imagino que en cualquier actividad que los dos están en la misma. Me imagino dos abogados, dos médicos, dos...
Después, con el tiempo, el que dejó le empieza a recriminar al otro.
Dejé mi carrera por tu culpa, mamá.
Ah, sí, eso
sí.
Yo me especializo en personas que han dejado la carrera por mi culpa.
Y bueno.
Por eso no dejo la carrera yo.
¿Qué carrera?
Esta.
Señor, por favor, hagamos todo con respeto, porque si no, no podemos continuar con la charla. Bueno, muy bien.
Y termina acá el informe.
¿Y cómo termina acá? ¿Qué conclusión saco?
No, ninguna. El informe...
Cualquiera de ellas es pésimo el informe.
Es malísimo.
Cualquiera de estas cosas dice, si la notas, es que ya no te quiere más. No, creo que puede no aparecer ninguna de esas
no,
cosas.
No, que usted no lo quiere más.
Claro, pero las dos cosas funcionan.
Sí, sí.
Y si usted nota en su propia conducta que hace todo esto, que ya no la querés más.
¿Puedo plantear algo hipotético?
Sí.
¿Puedo plantearlo?
Sí, claro.
Bueno,
sí,
estoy esperando que lo tome.
Y bueno,
Digamos que sí. De arrastrar los pies.
Por favor, y otra vez al baile no vaya.
¿Qué pasa si uno siempre fue el mismo?
Nadie es el mismo.
Y lo que cambió fue la percepción que tiene de uno, de la otra persona.
Es que, bueno, eso es lo que pasa.
Entonces,
dejó de amarte. Por eso cambió la percepción.
Claro, por eso cambió la percepción.
Pero yo no era el otro tampoco.
No.
¿Qué importa? No importa.
Siempre comí pan.
Sí. Era un tercero, en realidad.
Ah, arrastró los pies y todo.
No era ni el que contaba el chiste gracioso, ni el que arrastra los pies.
Claro.
Un tercero.
Sí.
Porque por ahí uno se empieza a volver loco tratando de cambiar todo. Y en realidad...
Lo que no da resultado.
Claro.
Si ya no te ama, no puedes hacer nada a fuerza de conducta. Nómbreme un tipo que haya recuperado a una mujer que lo dejó cambiando su conducta. Bueno, yo podría nombrar.
Sí. Pero es mucho más fuerte cuando el desamor lo percibe uno
claro. En sí mismo
que en el otro. Porque cuando está en el otro, no es un asunto tuyo. Es triste, lo que fuere, pero no es tuyo el problema.
Acá siempre aconsejamos que cuando está en el otro hay que dejarlo en el otro.
Y claro.
Hay que dejarlo en el otro y soltar. Darle al otro la libertad de no quererte más. Y no tratar de torcer su voluntad mediante cambios en tu apariencia,
sí.
Tu conducta, bueno, tus lecturas, qué sé yo.
Pero a mí me parece más duro cuando es uno el que siente el desamor, es tremendo.
Al menos es más difícil de
una vez
de reconocer.
Sí. Escuché a un famoso periodista.
A ver.
Diga el nombre.
No, el nombre.
El Gato Silvestre.
No. Vamos a adivinar.
No. Porque siempre habla del Gato Silvestre.
Que contó que se acostaba en la cama.
Ah, sí.
Ah, entonces, sí.
No.
Sí.
Se acostaba en la cama con ella.
Ah, no.
Luces apagadas. Y él sollozaba en silencio porque no quería estar más con ella.
Y bueno, sí.
Moqueaba y lloraba y no.
Puede
no.
ser.
Varios pueden ser. Pero, y sí, es.
Lo dijo en la televisión.
Ah, lo dijo en la televisión, sí, lo confesó. Bueno.
Y sí, los periodistas hacen todo. Todo lo que hacen es para decirlo en la televisión.
Claro.
Creo que
pero qué feo contar.
Creo que lo dijo en el programa de Andy Kournesov.
¿De qué?
De Andy Kournesov.
¿Andy Kournesov?
No, era él, ya me parecía.
Era invitado.
Ya me parecía.
Yo cuando dijo eso de que lloraba,
sí.
Dije Andy Kournesov.
Sí, para mí también.
Mirá, lo anoté en este papelito.
Sí.
Ah, no dice Andy
Kournesov. No, es otro.
Le dejo solamente las iniciales y seguimos.
Sí, ¿cuáles?
Le digo lo que escribí yo aquí.
A ver. FD. Listo.
SD.
F. F de Federico.
Sí.
Bien.
¿Federico qué?
No, no.
FD.
No es Mizrahi porque no es periodista.
Ya los oyentes se deben haber.
Federico Chopin.
No voy a decirlo, no. Lo dijo él, ¿eh?
Bueno,
pero yo no conozco al aire.
Ningún periodista que se llame Federico.
Sí. Él lo dijo, pero yo no lo voy a decir.
No, pero está bien, pero cada vez peor.
Pero lo dijo él en la tele, ¿eh?
¿Y por qué se lo contó a usted?
No, lo dijo no, en la televisión.
Ah, como... lo vio usted por televisión.
Sí, Vox Populi lo
Vox
dijo.
Vox Populi, yo no lo voy a...
¿Y por qué estaba mirando eso y no estaba mirando
documentales? ¿Para qué mira si alguno lo puede decir?
Claro. ¿Mira la novela turca o los documentales? Y ese día...
Claro, mira miró. El partido. Me pregunta cómo salió. Ah, no te puedo decir.
No te puedo decir. Qué lindo un programa que se llame No te lo puedo decir.
Sí.
Y todo por la mitad, le dicen.
Todo, sí.
Todo por la mitad.
Sí, una persona así, cuyo a las iniciales, ¿verdad? Pero no te lo puedo decir.
No te lo puedo decir.
Se acostaba y lloraba. En sollozos.
Encima hay que tenerle pena. Porque yo me imagino, siendo ella, y estoy mirando ese programa.
Ella es famosa también, ¿eh?
Y la verdad que me... Me daría entre vergüenza y pena. Creo que más pena que vergüenza.
Bueno, pero ya habían finalizado el matrimonio, la relación, ya estaban en otras cosas.
No te sabes callar la boca.
Estás revelando acá un secreto.
Y bueno.
No, yo tampoco voy a permitir.
Y bueno, entonces, ¿qué estamos jugando?
Bueno, ¿qué le parece si continuamos adelante con nuestras vidas?
Sí, mejor.
Este informe no me gustó nada.
Bueno. No, realmente no, dejó mucho que desear. Mire qué bueno lo que decimos. Bueno, pero sí, veamos los mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Queridos Barton, Dolina y Gillespie, soy adicta a escucharlos hace un montón de años.
Pobre.
Y ya tengo las entradas para ir a verlos con José, mi papá, el 29 de agosto. Creo que los oyentes compartimos con Dolina y el equipo de La Venganza una sensibilidad que nos hace cómplices, más allá de las distancias. Sentido estético, intereses en común, reflexividad crítica y una clase de humor que prefiero no definir, pero que nos hace parte de un sentimiento fraternal incomparable. Desde Neptunia nos abraza Uruguay.
Bueno, muchas gracias.
Aquí mire lo...
Neptunia es un balneario.
Sí, pero no
lejos de Atlántida.
Sí, qué bien.
Muy buen nombre.
No Neptunia, nos dice quién gusta. Es ella, ¿eh? Bueno, pero no importa. Bueno.
Aquí Liliana casi que lo invita y lo desafía a usted, Dolina.
¿Por qué?
Que dice en Avellaneda tenemos, o sea, es de ellos, el Sol de Galicia en la calle Alsina, donde hacemos churros, berlinesas, tortas fritas, pastelitos.
¡Qué lindo!
Pero está abierto de 4:30 de la madrugada hasta las 12 del mediodía.
¿Por qué?
Ah, nada más.
Hay que madrugar para comprar, pero están los mejores churros y bolas de fraile que se puedan imaginar.
Nunca estuve despierto en ese horario.
Claro.
No. Por ahí se hace... Yo estaba pensando, bueno, cuando usted empezó con el enunciado... Sí. Cuando vamos al Teatro de Roma,
claro.
Me compro un bola de fraile ahí en el Sol de Galicia.
Por ahí si hace tiempo llega a 4:30.
4:30,
sí, capaz. Vamos un poco antes.
Sí.
Bueno.
Acá Rodrigo, un uruguayo viviendo en la Rabalza hace 20 años. Escuchando el programa del otro día, nombraron el nombre de una carnicería que es muy parecida a la que hay en mi pueblo, Fraiventos. La famosa El Novillo Precoz. Le quiero pedir al maestro el tema No la quiero más.
No la quiero más.
Que si mal no recuerdo es de Mastra.
Un oriental también, sí. ¿No? Y ese. Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volver a vivirle otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, que aunque pueda vivirla de nuevo, le digo que no. Cada vez que le supe pedir, me dejó.
Bueno, es... Qué hermosa, sí, me encanta, muy linda.
Bueno, muchas gracias. voy a decir que nos escribe Mónica desde Sydney, en Australia. Dice, espero sepan cuán importante es su compañía, pero especialmente en momentos de bajón. Necesito un bien de Gillespie.
¡Bien!
Bueno, muy bien. ¿Qué más?
Soy Lucas de Ibiza.
¡Momento!
Es que hay más cosas.
Perdón. Un Es por acá de Barton.
Es por acá.
Y cualquier melodía del maestro Dolina. A ver. Bueno, a ver si les gusta esta. Si la vida me diera de nuevo la oportunidad. A lo mejor decía alguna cosa compuesta por mí, pero pasaremos por alto.
Soy Lucas de Ibiza. Comparto ampliamente el paraíso del maestro con cantores, damas, sanguchitos de miga y masas. Dice, ¿podrían tocar la ranchera de La Lengua Afuera?
Sí, cómo no.
A bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. A bailar esta ranchera toda sucia y sin educación. Mira, señora, cuide a su hija.
Bueno, sí, hay la mejor parte. Bueno, es espeluznante el mensaje de Gonzalo de Almirante Brown. Yo no sé si leerlo.
¿Por qué?
Epa. Porque puede cambiar nuestra vida.
¿Qué?
Es cuarta generación de panaderos.
Oh, ahí estamos.
Entre otros defectos, dice. Y quiero develar algunos secretos. El pan de leche.
Sí.
El pebete.
Sí.
El chip.
Sí.
Y las bolas de fraile...
Están hechas con la misma masa.
Están hechas con la misma masa.
Coincido, está muy bien.
Dice, Gillespie tiene razón, hay diferentes masas, pero no tantas. La buena tortita negra, que tanto amamos, se hace con los recortes de masa sobrante de la factura.
Bueno, es una mezcla.
Es todo el costado y le tiran el coso.
Una mezcla, mezcladito.
Y se voy a considerar seriamente adquirir un par de ratas y exhibirlas en la puerta. Claro, sí. A ver si entran
para
más
clientes. Mejorar la calidad de los productos.
Claro, sí.
Soy Mariano de Berazategui. Este mensaje es para agradecer a Dolina por el humor inteligente y también... por una canción, por un caso particular, Los Jardines de San Ignacio.
Sí.
Que yo no... Pero él dice Los Jardines y es Los Jazmines de San Ignacio.
Tiene razón, sí.
De todos modos, investigó y advirtió que la cantaba Corsini. Bueno, y dice gracias por acercarme ese clásico. Bueno, abrazo grande a todos los integrantes de La Venganza. No se imagina lo agradable que es escucharlo. Gracias, Mariano.
Muy lindo. Adrián de Mar del Plata dice, en la película Ojos Bien Cerrados hay un cafetín que se llama Gillespie. Lo felicito, Gillespie.
¿Todavía lo su tiene? Café.
Sí. Bueno, pero hay un trompetista que se llama Gillespie.
Sí, más vale. ¿Qué más tenemos por acá? Les mando un abrazo, me río mucho, son mi compañía de todas las noches. Soy Gra de Villa Pueyrredón. ¿Por qué no leen nunca mis mensajes?
Es verdad.
Acá lo estoy leyendo.
Sí, no, tenemos una orden de no leer los mensajes.
Se le pasó, justo lo leyó. Pablo de Mar del Plata dice acerca de la vida de Jesús y de las primeras décadas del cristianismo. Hablaba Dolina. Recomiendo los libros de un académico irlandés que es John Dominic Crossan. Y cita el Jesús histórico, el nacimiento del cristianismo, son los títulos, ¿no? En busca de Pablo y la última semana, nos dice Pablo de Mar del Plata.
¿Cómo se llama el tipo?
Crossan.
Ah, quiero leer esos libros.
John Crossan.
Anótemelo.
Jesús histórico, el nacimiento del cristianismo, en busca de Pablo y la última semana.
Ramiro de la Plata, quisiera decirle a Dolina que me siento muy identificado con lo que dice acerca de los recuerdos. Que en realidad lo que uno siempre añora, en el fondo, es que estábamos todos.
Ajá.
Un abrazo, los escucho siempre desde el 96. Anoche tuve el gusto de volver a ver una película que a mí me gustó desde que la vi mucho. Es Todos dicen te quiero. es una película de Woody Allen. Es una comedia musical, pero también es una historia de amor, y me gustó, no importa, me gustó. Pero mientras, hacía mucho que no la veía, la he visto más de una vez, pero había partes que no recordaba bien. Tiene maravillosas situaciones, graciosas. Una, por ejemplo, es la siguiente. Woody Allen tiene una hija adolescente de un matrimonio que ya, ya pasó por el divorcio. Y ahora se enamora de nuevo de una tipa, de otra tipa.
Sí.
La hija de Woody Allen escucha cómo Woody está enamorado y dice que lo puede ayudar porque ella trabaja con la psicoanalista que analiza a la tipa que le gusta.
¿En serio?
Bueno. Entonces le prometió traerle información sobre la mina.
Genial. Bueno.
Y especialmente sobre sus gustos.
Sí.
Entonces viene un día y le cuenta, bueno, que a la tipa le gusta el Tintoretto, que a la tipa le gusta la ciudad de París y especialmente determinado barrio, y que a la tipa le gusta pasar vacaciones en Bora Bora, qué sé yo,
¿sí?
Tal libro. Mira. Y el tipo se ingenia.
Para, claro.
Para, también le pasa el dato de algunos lugares que ella frecuenta. Y entonces el tipo va buscando un encuentro casual. Ella le dice que ella sale a correr a determinada hora y el tipo sale a esa hora. Bueno, todas esas cosas. Y es muy gracioso cuando el tipo empieza a desarrollar su estrategia. Dice, ah, cómo me gusta fulano.
Sí.
Dice, a mí el Tintoretto, me gusta mucho el Tintoretto. Y empieza a decir cosas que evidentemente están sacadas en diccionario. Me gusta mucho el Tintoretto. Nació el 10 de julio de 1500 tanto, qué sé yo. Y su pincelada, bla, 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 bla. Él era un hombre bajo de estatura, pero le pasa todo. Y lo peor es que la tipa entra. Bueno, claro. La situación es muy graciosa. ¿Por qué digo esto? Porque a mí se me caían las lágrimas. No de la risa, sino de sentimentalismo. Por recordar en qué momento de mi vida, no tan lejano, lo había visto, con quién lo había visto. Personas que por ahí
claro.
Ya no están aquí. Y me di cuenta que estaba muy triste.
Claro, mí, claro, claro.
Al mismo tiempo que me reía de todas estas situaciones,
sí.
Lagrimitas hacían fuerza por salir al recordar esto que el oyente me dice.
Claro.
En el fondo, añoramos que estábamos todos. Que estábamos todos. No tengo más mensajes.
Yo tampoco, señor.
Bueno, entonces déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gortiza.
Ah, sí.
Con la asistencia de Juan Fravilches. Ahora, si hablamos del sonido, es otra cosa, ¿eh?
Claro.
Esto es otra cosa. Es aparte. Porque el sonido es de Miguel Fincher. Y las investigaciones
del profesor Neuro.
Históricas y literarias recaen en manos de Cora Varengo.
Página 12. Página 12 presenta un libro de Guillermo Saccomano. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de julio, Saccomano con página
12. Gempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Les recordamos que nos pueden encontrar también en la web, como lavenganzaseraterrible.com, y allí están consignadas, por ejemplo, todas las fechas de presentaciones con público en detalle. Estaremos en Avellaneda muy pronto, luego en la Trastienda de Buenos Aires, más tarde en el Teatro Helios del Palomar y, por supuesto, en Montevideo el día 29 de agosto en el Antel Arena. Esto y mucho más en lavenganzaseraterrible.com.
Leyendas desmentidas. Seguimos hoy con nuestra lista de historias que todos consideran verdaderas, pero en realidad son falsas. Empecemos por Walt Disney, la leyenda según la cual está congelado esperando resucitar en un momento en que la ciencia pueda salvarlo de sus enfermedades. Hay gente que sigue creyendo que Disney está ahora mismo congelado bajo Disneylandia, esperando que la ciencia lo despierte. Bueno, pero no está. Lo cremaron.
Ah, bueno. Bueno, pero ¿por qué no avisaron?
Sí, sí. Claro, estamos
toda la vida todo el haciendo chistes de Walt Disney.
Disney murió el 15 de diciembre de 1966 de un cáncer de pulmón en un hospital de Burbank, en California. Dos días después fue incinerado y sus restos descansan en el cementerio de Forest Lawn, y hay una tumba con su correspondiente placa y está la fecha anotada en el registro civil. Parece que el mito nació de la mezcla entre dos cosas, ¿no? Primero, el funeral fue privado y discreto, sin casi detalles públicos. Uh-huh. Eso dio lugar a las habladurías, a la imaginación. Además, semanas después de su muerte, se hizo público el primer caso real de criopreservación humana en Estados Unidos. Entonces la gente unió los dos titulares, fabricaron un tercer titular con el congelamiento del Disney. También ayudó mucho el hecho de que Disney se había pasado décadas vendiendo el futuro en sus producciones, ¿no? Tomorrowland, Ciudades del Mañana, robots, cohetes, etcétera. Era fácil creer que un hombre así había planeado su propia resurrección. Bah. Otra historia parecida, la de Drácula.
Mm.
Un príncipe rumano al que un novelista irlandés convirtió en vampiro. Esto nació en 1897 en la mesa de un escritor irlandés llamado Bram Stoker, ya saben ustedes. Bien. Pero no en Transilvania. En su novela, Stoker necesitaba un nombre que sonara siniestro para su conde, chupasangre, y tomó prestado el de un príncipe real que había existido cuatro siglos antes. Vlad III, que era gobernante de Valaquia, en la actual Rumania, apodado para el emperador por su forma de ejecutar a sus enemigos. Y ahora viene lo que casi nadie sabe. El Vlad real, el príncipe en que se basó este muchacho, Stoker, no tiene casi nada que ver con el Drácula de la novela, porque no bebía sangre, ni tenía poderes vampíricos. Era un gobernante brutal, como cualquiera, y nada más. Pero en su país lo recuerdan como un héroe nacional que defendió la frontera frente al Imperio Otomano. Stoker no sabía mucho sobre la vida del verdadero príncipe.
Claro.
Le bastó su nombre, la fama de cruel, para crear el personaje. El cine repitió la imagen hasta el infinito, y Rumania montó toda una industria turística alrededor de un castillo que el Vlad real apenas había pisado. Hoy muchos turistas pagan para visitar la casa de un vampiro que vivió solo dentro de un libro. Un héroe nacional convertido en monstruo de feria por el marketing y por la codicia de los comerciales.
Uy, le estamos arruinando el negocio a los rumanos.
Estamos arruinando el negocio a todos.
Sí.
Para seguir en esta lista de hoy, hablemos de Marco Polo, el veneciano que supuestamente recorrió toda el Asia y vivió en la corte del Gran Han. Parece que en realidad no escribió su famoso libro mientras estaba de viaje conociendo lugares, sino que a la vuelta lo metieron en cana y él mismo lo dictó mientras estaba preso. Y se lo dictó a un compañero de celda que resultó ser un escritor de novelas de aventuras llamado Rustichello de Pisa.
Sí.
Es curioso que un relato que presume de describir la China al detalle, bueno, este ayuno de la Gran Muralla, no aparece en ningún lado. No aparece el té, tampoco. No aparece la costumbre de vendar los pies de las mujeres. No aparece la escritura china, ni los palillos. Bueno, cosas imposibles de no ver, si en verdad anduviste años por aquellos lugares. Sin embargo, lo que no está escrito no puede ser prueba de que no fuiste. Bueno, una parte de los historiadores sospecha que pudo armar buena parte del libro a partir de relatos de mercaderes persas y árabes sin haber llegado tan lejos como él dice, ¿no? No estamos diciendo que fuera un farsante, no. Estamos diciendo que debe haber mentido mucho. Y eso lo puede conjeturar cualquiera que lea el libro, porque está lleno de episodios
incomprobables.
Incomprobables, pero absurdos, además. El caso es que se notan las costuras en ese. Mucho mejor, lo hemos dicho hace poco, es el viaje. El libro de Ibn Battuta, del que hablaremos próximamente, y que evidentemente fue escrito mientras el tipo estaba ahí, y que está lleno de datos que antes de Battuta no eran conocidos en Occidente. Para terminar, tenemos una última información, que es esta.
¿Cuál?
Dice, esta. Sí. El mexicano Pancho Villa firmó un contrato con Hollywood para llevar al cine sus batallas. No es mentira, es verdad. Fue en el año 1914, plena Revolución Mexicana. En ese año, Pancho firmó con la Mutual Film Corporation. Los tipos le pagaron miles de dólares a cambio de filmar sus combates en exclusivo. Y la película se estrenó ese año con el título de La vida del general Villa. Una parte se rodó en el campo de batalla y otra parte, por ejemplo, las escenas que no salían tan prolijas, se filmaron en un estudio con un actor que hacía de Pancho Villa. Hay testimonios de que la cosa fue más lejos todavía. Parece que se reprogramaron movimientos para que hubiera buena luz y que en realidad muchas escenas se rehicieron para la cámara. Quiere decir que el revolucionario más temido de México posaba para Hollywood por dinero.
Está bien.
Sí,
así y ahí todo salió parte de la imagen del Villa Justiciero, el Robin Hood del Norte, el tipo que reparte entre los pobres, pero bueno, tiene otros aspectos. La vida de Villa tiene muchos aspectos, muchos. No solo eso, pero eso es, parece que es verdad. Esta imagen les convenía a todos, ¿no? A la productora que vendía entradas, a Villa que vendía miedo y al propio mito. Necesitaban un héroe del cine y lo llevaron al cine. Hay una película que se hizo acerca de esa película que se filmó. Una película que tuvo bastante éxito y que yo he visto alguna vez, pero no me acuerdo de los protagonistas.
En la película contaban que habían trucado escenas.
Claro, contaban todo eso. Contaban el diálogo entre él y el director los tipos que venían de los Estados Unidos, cómo él se peleaba con ellos o objetaba esto y aquello. Yo he visto esa película, pero me gustaría verla de nuevo para contar,
claro,
para contar con más detalle esta, que hoy ha sido nuestra última historia de leyendas desmentidas. Bien. Me pregunto ahora con qué canción podemos ilustrarlo, ¿no? Hemos tenido la historia de Disney, la historia de Pancho Villa al final,
de Drácula,
y la de Drácula en el medio, y bueno, todas tienen circunstancias difíciles de creer, ¿no? Está Marco Polo también, forma parte de los desmentidos. Lindos informes. ¿Sí? Propongo que escuchemos el corrido de Pancho Villa, interpretado por nuestro querido Miguel Aceves Mejía, cantante de la preferencia de mi madre. Aprovechamos para saludar a nuestro amigo Jaime Muñoz Vargas.
Yo soy soldado de Pancho Villa, de sus dorados soy el más fiel. Nada me importa perder la vida, si es cosa de hombres morir por él. De aquella gran división del norte, solo unos cuantos quedamos ya. Tierras bajando montes, buscando siempre con quién pelear. Ya llegó, ya está aquí Pancho Villa con su gente, con su tarado valiente que por él han de que allá en Celaya su sangre dieron con gran valor. Adiós, mi linda ciudad Chihuahua, Parral y Juárez, Lerdo y Torreón. Ya el centinela pasó revista, el campamento ya se durmió. Adiós les dice este vista, ya nos veremos otra ocasión. Ya llegó y hasta aquí Pancho Villa con su gente, con su dorado valiente que por él han de morir.
Era Miguel Aceves Mejía, en La Venganza Será Terrible, el corrido de Pancho Villa.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Junta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos, la venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El galpón, el lugar más peligroso de la casa. Lo primero que tenemos que decir es que hace no muchos días desarrollamos una nota titulada La cocina, el lugar más peligroso de la casa.
Y en otro momento el baño.
Está bien, pero el galpón está afuera.
La pregunta que surge ahora es, ¿en qué quedamos?
¿En qué quedamos?
El galpón está afuera y tiene herramientas, es peligroso.
Sí. Bueno, entonces no pertenece a la casa, señor.
No, está afuera.
Además, no todo el mundo tiene galpón.
No.
Casi nadie. En esta manzana en la que estamos.
No,
¿de qué tiene un galpón?
No. Pero en el conurbano usted se va y si las casas a la antigua,
sí.
De acuerdo con recientes estadísticas de salud pública en los Estados Unidos...
Bueno.
Los galpones y talleres domésticos anexos a la vivienda se han consolidado como lo más peligroso del hogar, registrando un promedio estimado de 140.000 lesiones graves y alrededor de 1.200 muertes por año debido al uso amateur de herramientas y al almacenamiento deficiente de material.
Esas son sus estadísticas.
No, pero atención, porque cuando uno ve las películas norteamericanas, tienen un garage enorme, a veces para dos autos, y el galpón lleno de herramientas en la pared, compran herramientas.
Colgando. De verdad, por más que yo he visto películas americanas como Los Tres Mosqueteros, con Jim Kelly, que ni siquiera transcurrían en los Estados Unidos.
No había galpones tampoco. Al menos con herramientas.
Este espacio,
¿cuál?
Concebido originalmente para el almacenamiento ordenado y la reparación, opera en la práctica como un escenario de altísima siniestralidad silenciosa.
Uy.
Qué bien que se escribe hoy.
Sí.
Siniestralidad silenciosa. Qué bien que se escribe hoy.
Sí.
A continuación, 14 factores de riesgo. Quizá nos cansemos antes.
Sí, parece que
primero, la puerta trabada como primer obstáculo. La dilatación de la madera por la humedad o el óxido en los antiguos cerrojos de hierro convierten el simple acto de ingresar al galpón en una prueba de fuerza. El usuario suele forzar el picaporte con el hombro arriesgándose a una luxación inmediata.
Sí, porque prácticamente queda pegada la puerta.
Sí, se hincha.
Se hincha.
Pero hay que... Yo lo hice en mi casa, ¿eh? Vinieron al baile y le dije, mira, la puerta de la cocina cuesta un potosí abrirla.
Sí.
Y además raspa abajo. Yo entro a la cocina a las 4 de la mañana y se despierta toda la manzana.
Y claro. Pero eso requiere de la acción siempre útil de la garlopa.
Sí, exactamente. Hay que sacar la puerta, ponerla sobre unos caballetes y darle... abajo.
Bueno,
sin pudor.
Ahora le puedo decir una cosa.
A la garlopa que usted mencionó con tanta gracia.
Sí, señor.
Después pasa el invierno, viene el verano y se le achica la puerta.
No importa.
Y le queda la puertita que...
Si es más chica, salvo que se achique tanto que ya permita el paso de delincuentes.
Bueno, pero...
Sí, o de arriba. Yo tengo un lugar por donde... Tengo un cuarto... Le digo el cuartucho, le decimos en mi galpón.
Una bujardilla.
Que está lleno de cosas.
Una bujardilla.
Y se me mete la zarigüeya.
Ya está entrando a la casa.
Y sí, porque
es poco menos que un animal fantástico. Sí.
No, está todo el tiempo.
Ya está entrando ahí la.
Sí, la zarigüeya entra y se come la comida de los gatos.
No la saca más.
Y le saca.
Empiezan con la comida de los gatos y terminan con la de usted.
Un día aparece un nido y cinco crías.
Son nómades.
Bueno, bien.
Ah, quiere decir que en algún momento se van a ir.
Sí.
Pero pueden volver otras.
Sí, vuelven. Ahora están.
Bueno,
después se va.
Continúo.
Sí.
Herramientas oxidadas que provocan cortes y te morís.
Bueno.
Los viejos serruchos.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? Las azadas, las tijeras de podar, herrumbradas, acumulan una capa de óxido.
Sí, sí, es cierto.
Que vuelve sus filos irregulares y abrasivos. Un roce mínimo con estos metales degradados, chau.
Chau, sí, claro, chau, se infecta todo.
Ah, sí, y cuidado con las plantas también, digámoslo, porque cuando usted corta con una tijera oxidada, puede infectar a la planta. Si la planta está baja de...
defensas.
De defensas. Y dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no me da
la... Para mí que me imponga.
No, sí, señor. No, pues... ¿Sabe lo que tiene que hacer? Le pasa un poco de alcohol.
¿A la planta?
No, a la tijera.
Ah,
antes
a la
de
tijera. Poder... ¿Pero quién se enfermó? ¿La tijera o la planta?
No, le pasa para cortar la rama
que... Ah, claro. Para que
el otro día estaba...
corta una planta, por lo menos la desinfecta.
Sí. Claro.
El otro día estaba viendo un documental
de... No me digas.
Lo felicito.
De una mujer que es escritora.
Ah, sí. A ver.
Y compró...
déjeme decir quién. Bear Back.
No, es actual. Compró una especie de quinta abandonada y la está arreglando ella en capítulos.
¿Qué sería apasionante?
Bueno, claro. Y cuando cortó las ramas de un árbol que empezó a podar, los cortó. En España venden un producto que es como una especie de pegamento.
Sí.
Que lo pone donde usted cortó y cicatriza ahí. No queda la parte cortada al aire.
¿Y pero qué? Pero si cortó la rama, no entiendo. ¿La rama la desechó?
La rama la tira. Y lo que queda pegado al tronco...
Claro. No sé si comprendo.
No, bueno.
La corteza.
La herida del árbol...
Le cierra.
Le pone ese pegamento y se cicatriza.
Ah, alambres enrollados que actúan como trampa. Especialmente sí. Si es alambre de púa.
Sí,
cuidado con el alambre de púa.
Sí, no. El alambre de púa es terrible.
Las personas que mata por año el alambre de púa compiten con las que matan los mosquitos.
¿En serio? ¿Tanto?
No sé en qué compiten, pero bueno. Los rollos de alambre de fardo colgados de clavos tienden a perder su tensión con el tiempo y se desenrollan silenciosamente.
Sí, señor.
Estas líneas invisibles se enganchan en los tobillos de las personas y provocan caídas violentas contra los bordes de las mesas. Pero no, bueno, si ese alambre de púa...
Se lo
no
clava.
Hace falta que te caiga sobre una mesa. Ya directamente te agarra el tobillo.
Sí.
Y te hace unas heridas, se te infectan.
Sí.
Ahora, qué raro tener alambre de púa. Digo, a menos que uno viva en el campo.
No, pero uno vio que guarda.
Sí.
Por las dudas cosas y no es ordenado al guardar. O sea, por ahora lo tiro acá.
Sí.
Y mañana otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y entonces, claro, ya después no se engancha cualquiera.
Clavos verticales en el piso de tierra, bueno, maderas sobrantes de viejas construcciones, ya sentiradas en los rincones, por ahí lo pasan,
se
lo clavo
está
para arriba, y ahí es donde te agarra, ¿qué te agarra? El
tétanos.
El tétanos. No quería yo decir esa palabra.
Tétanos, hay que darse una urgente, una...
Urgente, una...
Una antitetánica.
Una antitetánica, que es una vacuna que... Cuando te la das no podés comer, no me acuerdo qué. Creo que nada.
Bueno.
¿Ah, sí? Entonces la puedes...
Antes era muy popular la antitetánica.
Sí, ahora me parece que no.
Creo que no.
O no se la agarra nadie.
Bueno,
tétanos.
Lata de pintura acidificada, ¿no? Y gases tóxicos. Los remanentes del esmalte sintético almacenados durante más de una década generan una presión interna debido a la degradación general.
Sí, no, largan gas, como una especie de gas va inflando la lata.
Al intentar abrir una de estas latas, el gas acumulado puede proyectar pintura reseca directamente hacia las córneas.
Córneas.
Sí, del operador. Vos vas a abrir una lata, te salta un chorro de gas
tóxico. Le digo, es muy...
Pero es la visión.
Muy difícil utilizar esa pintura.
Nunca la vuelvo a usar.
Porque el olor...
Yo la tiro, la pintura.
El olor es pestilente.
Sí, todo podrido.
El gas. Oye, es un olor a huevo podrido.
Sí, señor.
Ha sido un gusto.
Acá anduvieron pintando.
No. Bien. La amenaza silenciosa de los líquidos inflamables. Mm. Botellas de vidrio sin etiquetar que contiene kerosene o aguarrás o nafta super.
Bueno.
O pólvora. Sí.
No sabe qué es.
Bueno, un simple chispazo basta.
Sí.
¿Qué tal? Basta para iniciar un siniestro que consumirá la totalidad de la estructura en pocos minutos. Ya le dan...
Bueno, es un desastre.
Lo que pasa
es
que en los norteamericanos tienen esas máquinas de cortar pasto a motor, sí, y otras y tienen bidones con combustible.
Claro.
Directamente.
Estantería sobrecargada sin fijación a la pared. Claro. El estante, al final, un día se te cae encima.
Está sí. todo sobrecargado, sí, sí. colgado. Yo tengo muchas cosas colgando.
Sí, sí. Y lo diga usted.
Bueno,
sí.
¿Por qué? Porque utilizo el espacio aéreo del cuartucho.
Es genial eso.
Porque... Y claro, y entonces... pero es riesgoso.
Sí. Venden unos ganchos, valen 2 pesos con 50, en forma de S.
El gancho carnicero.
Exacto. Pone sí. arriba y va colgando todo lo que quiere.
Sí.
Pero se te viene abajo el techo.
Bueno, pero sí, sí. No, lo pone barrales a las
un
paredes.
Un matambre de 8 kilos y se te sí. viene. Cables pelados. De prolongaciones caseras. Bueno, el cabro pelado ya sabemos que te electrocuta menos que un gallo caliente.
Y bueno, sí.
Eso sobre sí. todo cuando se va resquebrajando la parte de goma y sí. está abajo la...
A eso le llaman el cable pelado.
Bueno,
el cable pelado.
El cable pelado.
Queda, ¿no?
Sí.
En Estados Unidos mueren miles y miles de personas, tantas que no se ha podido presentar una estadística razonable.
Bueno, pero entonces no es serio, ¿verdad? ¿Qué lo dice bueno, el dato?
Se va a morir. Nosotros estamos haciendo la estadística, sí. llama. Che,
sí.
Agregale dos más.
No, bueno.
Claro, dos más. Tres, no, che, ¿quién es? Yo soy el de los cables pelados. Tres más en Minnesota.
Bueno, pero bueno.
No hay quien pueda hacer una estadística. Ratas y alimañas.
Mire.
En zonas de acopio.
Sí.
¿Qué tal, Acopio? Un filósofo griego
sí.
del siglo IV antes de Cristo. Los rincones donde se acumulan diarios viejos, cartones...
Sí, sí, ahí vive la rata, pero...
Y bolsas de arpillera constituyen el hábitat
sí, sí, sí.
ideal para roedores y arácnidos.
Están felices ahí.
Sí. Una mordedura o una picadura de viuda negra...
no hay viuda negra en el galpón.
Lo que sí es cierto
que son ratas, no trate de disimular.
Sí, las arañas son buenas.
Si hay
las arañas
ratas...
puede estar en el Palacio Real de Buckingham.
Sí.
Las ratas también.
Sí, también, más.
Si están las ratas, orinan.
Pero yo
¡otra
digo,
vez!
Todos los días
otra
la
vez
misma.
Le tengo que decir que el apellido es Dolina.
Bueno, sí.
Y ahora, ¡orina la rata! Ahora cuenta de la
otra
rana.
Vez se le pisó,
el spray que deja la boca abierta a la lagartija y todo eso. Ya nos contó.
Bueno.
Bordes cortantes en chapa de zinc suelta. Eso
es tremendo. Sí, sí.
Cuidado la chapa de zinc cuando se vuela, que hay un tornado.
Es una guillotina.
O un viento fuerte. Te decapita.
Sí, sí.
Decapita que te amo.
Sí. Decapito que te amo. Dice, estos bordes delgados y muy afilados. ¿Pero a quién se le ocurre afilar los bordes de la chapa?
No, que ya le viene así.
Ah, bien. Presencia de murciélagos en los tirantes.
Sí, sí.
En los tiradores.
No, los tirantes de madera.
Ah, aire madera.
¿Pero qué le va a hacer un murciélago? Que
te he dicho, como rata por tirar.
Claro. No hace nada al murciélago no, y es bueno porque le comen los mosquitos.
Sin embargo, te da miedo.
¿Por qué no habla de la moladora? Le está dando vueltas.
Sí, usted tiene moladora.
No
me
tengo,
da miedo.
Ni voy a comprar. No. Cada no. uno que compró una moladora se cortó la pierna o el
mutilado.
Brazo.
Yo no manipulo ni...
No,
ni moladora.
¿Cómo es la moladora?
La moladora
corta un piso, lo que sea.
Tiene una manija y un gatillo y un disco que gira.
Ah, sí, sí.
Y
la cierra giratoria.
Pero con el disco usted puede cortar el obelisco en rebanadas.
El disco cerrado. Sí,
sí, sí. Todo lo que los que tienen se cortaron.
Parecido a una motosierra, pero
sí.
en vez de sierra es un disco. Con
sí,
el...
exacto. Y una velocidad, unas revoluciones tiene ese motor que... Sí. Cuando se queda,
incluso cruz... puede levantar vuelo la moladora.
Sí, es muy peligroso.
Bien.
En cuanto a los murciélagos, estos animales se alteran al encender la luz y vuelan a baja altura,
sí,
y amenazando con morder a, al tipo.
No,
yo
para
nunca
nada.
Recibí amenazas de murciélagos.
¿Sabe que cuando usted está rodeado por murciélagos, si usted se queda quieto, por más que haya 200 murciélagos volando,
ninguno lo toca. No, no lo registran.
Ninguno lo toca.
Porque no ven, sino que tienen una especie de radar.
Claro, pero entonces no lo van a tocar.
No.
No, no hay forma.
Claro, pero usted se, a veces tiene que dar 20 años.
Bueno, que se trate.
Hay un material fílmico en internet de Coco Silly.
Sí. ¿Cómo? ¿Un documental de Coco Silly?
Sí.
No.
Sí.
Que se le metieron los murciélagos en la casa y se pone una capucha.
Sí.
Y prácticamente no les puede hacer frente.
La verdad, bueno, yo tenía otra imagen de Coco Silly.
Sí, yo también, pero...
Peor todavía.
Sí.
Bueno, acá uno de nuestros sí, integrantes pero... también se quedó solo en una casa...
Pero llegó a ponerle un balde encima.
Una, claro.
Y, pero y...
Una casa de campo, y apareció un murciélago, tuvo con él varias,
sí,
varios episodios, hasta que esto terminó con él volviéndose a Buenos Aires a las 4 de la mañana. Sí, sí.
Abandonando la morada.
Escalera de madera con... peldaño fisurado.
Y todo el material.
Venenos caducados para plagas domésticas. Bueno, si están caducados...
Ya ni sirven ni para
no
la plaga.
Se envenena.
Ya no lo envenena.
Estoy.
¿Sabe que yo tengo un botiquín de venenos? Como los Borgia.
No me diga. ¿Y a quién acostumbra envenenar?
El señor. Qué raro usted que es tan naturista, esto, el otro.
Sí, pero,
mata
pero
son, todos los
son
animales.
Son venenos naturales probablemente.
Mire,
no, no, son venenos.
De víboras.
Mato mosquita blanca, chinchilla.
Ah,
mato...
a las mosquitas.
Sí, todo eso
y,
mato.
Y en cambio a los mosquitos les perdono la vida.
¿Cómo
los
chinchillas? Mato una chinchilla, que es un animal.
Viene, es un genérico, bueno, entonces bueno. Alguno. Y a veces debo decir.
Pero la chinchilla es un animal.
A hongos también mato.
Bueno.
Está mal, fungicidas.
Bueno, bueno.
Ah, hongocida.
Claro, hongocidas. Entonces lo puse todo en un botiquín, que es confuso para el que entra.
Claro, y te agarra directamente al tanteo.
Porque dice, es blanco y tiene una cruz roja, parece que...
Claro,
es, sí. Y son
todos... O dice, por ejemplo, anís de los ocho hermanos.
Sí.
Y usted cree que andás a ver para matar a ocho hermanos, dice.
Veneno para hormigas que
sí.
Son cada vez más difíciles de matar a las hormigas.
Bueno, la falta de luz natural y ventilación, bueno, convierte el galpón en un búnker hermético donde se concentran la humedad, el moho,
sí.
El polvillo en suspensión. Trabajar en estas condiciones reduce la visibilidad notablemente. Bueno, y así, más tarde o más temprano, usted cae redondo.
Yo cuando entro al galpón empiezo a estornudar.
Le da alergia al trabajo.
Me da alergia, se me ponen todos los ojos llorosos.
Yo empiezo a estornudar para hacer ver que entro.
Claro,
si alguno claro. Está utilizando el galpón para sus aventuras amorosas,
sí, señor.
Yo entro y hago...
Bueno, yo cuando entro y me cruzo con la zarigüeya, que ya le conté...
Claro. También le estornuda.
¿Vio cómo lo mira la zarigüeya?
Le hace nunca frente. Vi una zarigüeya.
Pero ese...
La comadreja.
No,
sí.
No es el mismo...
Pero animal. Se llama comadreja.
Es parecido. No, no. Es otra zarigüeya.
Sí, es gorda.
Acá no hay zarigüeya.
Sí,
¿no?
Sí, hay, sí, hay,
sí,
hay.
Sí, parece un animal que tanto. Lo hubieran rociado con aceite.
Y hace sobreactúa. La zarigüeya lo amenaza
sí.
Y no hace nada. Pero le hace...
Sí, sí, una cara horrible tiene.
Ah. Y si usted le hace frente...
Marto.
No, la zarigüeya.
Y si le hace frente, se hace la muerta. Y le larga un olor pestilente.
Sí,
claro,
sí.
Pero las tiene todas.
Y sí, para, sí, como sí. Para que usted crea que
sí,
se muere.
Claro.
Porque
la descripción.
Porque
de
debe tener.
Amigos.
Debe tener un parentesco con el zorrino.
Pero, yo no sé. Zorrino.
Puede ser, pero es un marsupial. El zorrino,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno.
Creo que no.
No, bueno, el zorrino no.
No, no. Es mamífero el zorrino.
Sí, claro, es como un zorro, sí, por eso es el claro. Zorrino.
Zorrillo no.
También. Pero es característico el olor.
Claro.
Famoso por su olor. Pepe la Peste. No,
sí,
Pepe
sí.
La Peste. El...
personaje de dibujo animado.
Sí, sí, me acuerdo.
Un zorrino francés.
Sí, sí, que se enamoraba
y
de...
tenía una novia, zorrino.
Tenía una novia o muchas novias.
Pero no eran, eran gatos las novias, me parece.
No, no,
eran, ¿eran de su misma especie?
Señor, se confundió, por favor. No. Su novia será el gato.
Claro. ¡Por favor! Retire lo que dijo.
Por favor, señor, bueno. Se le mezclan los cables y dice cualquier cosa. Bueno, qué barbaridad.
Bueno, eso es todo. En, como reflexión final, el galpón no es meramente un cuarto de depósito, sino un microcosmo.
Sí,
no,
bueno,
sí, pero... mi abuelo me decía, anda a traerme la pizza del microcosmo. Sí. Andate al microcosmo.
Y ya pereza ordenarlo, porque después lo ordena y no le dura nada.
No, no, y aparte lo ordena y empieza a no saber dónde está la cosa.
No, no, y hay que tirar
no,
todo.
No, no dura nada la cosa. Ni limpiarlo, ni pintarlo, imagínense.
Nada,
todo está
nada.
Todo colgado de clavos.
Sí, sí, todo ahí, sí, claro, arrumbado.
Se puede pintar con cal.
Es peor.
Bueno.
Y la cal, no, pero la cal absorbe la humedad, es un desastre.
Bueno,
no,
es
un desastre la cal, es lo peor.
Bueno, no, eso es todo. En los Estados Unidos hay muchos galpones.
Sí.
Pero son
yo
todos
en mi
muy
casa de mi, en la casa de mi infancia tenía galpón.
Claro.
Tenía galpón.
Sí, las casas con jardín tienen algún cuartucho tienen.
Sí.
Sino donde guarda las cosas y de todo. Es así.
Galpón y gallinero tenía. ¿Y sabe qué tenía? Tenía parra.
Ah, claro, antes había mucho
la
lugar.
La forma de enramada.
Sí, señor.
Muy lindo era eso, ¿no? Sí. Se acostumbraba mucho.
Sí.
En las casas antiguas. Bueno, señores, creo que hemos salvado muchas vidas.
Para
lo mejor es no entrar nunca al galpón.
No.
O no tenerlo.
Ir a para buscar algo.
¿Y dónde no. pone las cosas viejas?
Tiene que poner todas las cosas.
La a mí me gusta, por ejemplo, juntar en frascos de mermelada, los limpio, los lavo.
Sí.
Tornillos, tuercas.
Y si no hace nada.
Ah, yo creí que usted hacía mermelada
no.
y la guardaba en el galpón.
No.
Guarda todos los frascos, después tiene que poner un cuadro,
frasco solo,
llama a un
nada.
Tipo que viene a pasarlo.
Me encanta tenerlo.
Mucha gente usaba los frascos de miel antiguamente para incrementar la cantidad de vasos.
Sí.
Eran vasos.
Sí, me acuerdo.
Sí, me acuerdo.
Los gruesos.
Vasos de mala calidad, pero vasos.
Y miel de pésima calidad.
Y miel de pésima calidad, pero miel.
Pero miel. Bueno, mire.
Este es un programa de pésima calidad,
sí.
Pero un programa.
Bueno.
hagamos una pausa. Tras ella, el sordo vence.
Atahualpa Yupanqui. Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y ya llega nuestro querido. Bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Canales. Y hoy junto al maestro está la voz de Manuel Moreira. Bienvenido maestro, buenas noches. Buenas noches, Moreira.
Muy buenas noches, ¿cómo le va?
¿Cómo anda, Manuel?
Muy bien.
Acá le piden los ejes de mi carreta para el
Me encanta.
De Rosario, si puede ser.
Hermosa canción de Atahualpa.
Me llama abandonar. Si a mí me
está. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Qué lindo de ser el maestro, ¿eh?
11-65-85-5580. Los números que tienen que tener agendado el celular para contactarse con este programa a través del WhatsApp. Acá piden Crazy.
Crazy, ah, es un tema, bueno, yo lo hice un par de veces acá, pero es, calculo que es el que hago yo, que es el de Barclay.
Sí, porque debo haber varios Crazy.
Sí, está el de Iron Maiden.
Crazy.
Exacto, necesitas un poco más de banda, digamos.
Pero no es ese.
No, no es ese. No, no, este, no es ese. Este es un tema que parece nuevo, pero tiene más de 20 años.
Bueno, el turno de la música del Brasil, que tiene un espacio reservado, siempre aquí. A ver qué bolilla sale, esto es del azar puro.
49.
49, no salió.
49.
Hace mucho que no salía 49. No,
¿cuántas bolillas hay? 49,
debe haber. Sí, debe haber.
50.
¿O qué será el 49?
Chico Buarque.
¿O qué será?
Y Milton creo que le dicen también, ¿eh? Los dos. Bueno.
Suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam culminando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas focas, que andam acendendo pelas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que grita nos mercados, com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Oh, que estará, que vive nas ideias de esses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem senso nem nunca terá, o que não faz sentido.
Bueno, Gillespie, acá por ahí puede hacer un tema con el maestro.
Sí, sí. Con todo gusto.
¿Peta lista?
Sí.
¿No la tiene calentada?
Un segundo, no. Pongo la boquilla y arranco.
Las hojas muertas, que requiere de un clima.
Me encanta, sí, sí.
Mira cómo se me ponen los pelos.
Sí,
qué
bien. Es un clima
me encanta.
Especial.
Oh, j'écoutais un que tu te souviens. Et je le sais, si nous étions amis. En ces temps-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas souvenir. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi.
nos vamos de forma festiva, alegre, dicharachera, con el pan dulce de Rolón.
Muy bien, por fin.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
relato nada más, ni un mani para mascar, cuatro mini faldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, idiota. Biblioratos, nada más, ni un mani para marcar, una secretaria en mini falda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten, salgan al sol.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Tarde o temprano. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. en Radio 750. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tarde o temprano. Por eso saludo así. Alguien me preguntaba el otro día, ¿y por qué hay gente despierta en este momento amaneciendo en Europa? Argentinos que comunican que están allí. Buenas noches para aquellos que todavía no se han terminado de ir a dormir. Y el buenas tardes porque a lo mejor, ¿quién te dice? En algún lugar del Oriente lejano esté algún argentino también escuchando. Y entonces uno queda más o menos bien para internet, esta forma de abrir la ventana al mundo a través de la radio, Pero más allá de estas disquisiciones de viernes, estamos un poquito más liberados. Estoy saludando al pulpo, Juan Carlos Petrocelli, el hombre que maneja la máquina, y hasta las 5 de la mañana nos va a tener por aquí. Y por supuesto a todos ustedes en el 11-7000-0750, que es una productora verdadera de contenidos, ya que cada mensaje que llega también nos ayuda a enriquecer la narrativa de este programa, También tenemos la cuenta de Instagram, tarde o temprano, así se dice, tarde o temprano, punto ok, Así que allí los estamos esperando hasta las 5 de la mañana y, por supuesto, en el momento del arranque vamos al repaso de la noticia dura, esto que incluimos cada vez que abrimos una hora aquí en Tarde o Temprano por Radio 750. Vamos a abrir con el estado del tiempo para este día viernes en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados 8, más amigable, está terminando la semana. Recordemos que empezamos con mucho frío, 78% la humedad del cielo, igual está nublado, no hay mucho sol, y la máxima para el día de hoy será de 13 grados. Ayer llegó a estar cerca de los 20 grados la temperatura en el ámbito metropolitano. La iglesia del Papa Francisco, el arzobispo de Buenos Aires, instó a independizarse de la indiferencia. Jorge García Cuervas llevó adelante el Tedeum por el 9 de julio en la Catedral de Buenos Aires, que contó con la presencia de Javier Milei, quien estuvo acompañado por todo el gabinete. En su mensaje, varias veces se aludió a la justicia social, un pasaje de lo que dijo ayer el arzobispo porteño.
En este 9 de julio, pidamos juntos a Dios que nos independice de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren. Los heridos del camino de la vida, los enfermos, los jubilados, los adolescentes y jóvenes víctimas del negocio de los narcotraficantes, los desocupados, las personas con discapacidad. Hoy queremos hacer presente en este Te Deum sus vidas, sus rostros, sus historias concretas. No cifras o diagnósticos, sino sus nombres, y sin pedirles antecedentes de pobre, como preguntándoles desde cuándo están viviendo esa difícil situación.
Bueno, además, García Cuerva criticó los comportamientos de intolerancia y confrontaciones constantes y a quienes fomentan las divisiones y se esconden en cuevas de corrupción. Vamos a escucharlo.
A veces, como sociedad argentina, también recorremos caminos peligrosos, porque no nos llevan a ningún buen lugar. El camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles, caminos en los que algunos aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, escondidos en todas las épocas, en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos.
Bueno, tan luego frente a ese elenco que lo seguía, después vamos a reflexionar sobre los temas que abordó García Cuerva. Javier Milei se reunió con su gabinete en la Casa Rosada tras ratificar su subordinación y entrega a los Estados Unidos después del Tedeum. El presidente congregó a sus ministros para delinear el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y dar forma a los pedidos que el Fondo Monetario quiere que la Argentina cumpla. Pero hay que hacer los deberes, ya que la directora gerenta del organismo viene a la Argentina a fines de julio. Afirman que se trata de un renovado apoyo del